en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, terminamos la semana y no nos olvidamos aquí en Madrid Trabaja de los colectivos que lo tienen un poco peor en el mercado laboral. Así que hoy vamos a hablar de la plataforma que ha puesto en marcha la Fundación 11 para las personas con discapacidad que quieren emprender su propio negocio. En estos días, además de celebración del Orgullo Gay, vamos a dar motivos para seguir con las reivindicaciones de este colectivo. Sobre todo porque vamos a saber si existe o no discriminación en el ámbito laboral y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Y nuestros amigos de Cruz Roja han hecho balance de su plan de empleo, de su programa operativo. Vamos a conocer los detalles hoy en nuestro reportaje. Y todo, por supuesto, con nuestra mesa de redacción en la que recogemos todos los viernes aquellas noticias que se han ido produciendo a lo largo de la semana y hacemos un poco balance. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, por supuesto, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Ya me acompaña Javi García. Y empezamos con una en la que se buscan manipuladores textiles en Alcalá de Henares.
Sí, una oferta para la que se requiere tener experiencia en el manejo de prendas de vestir, como por ejemplo en el doblaje o la reposición. También se requiere tener vehículo propio. Se ofrece un contrato temporal y una jornada completa para trabajar de lunes a viernes en turnos rotativos.
Lo de doblar la ropa a mí me parece de lo más difícil que se puede hacer.
A mí también. De hecho, yo veo a mi madre cómo lo hacía y lo intento ya hacer ahora
y no sale igual. Efectivamente. Así que nuestra admiración para aquellas personas, en general para todos los trabajadores y trabajadoras, pero hay cosas en las que, en fin, no, nosotros no valdríamos. Una empresa de ámbito nacional quiere incorporar a un técnico en prevención de riesgos laborales.
Este puesto sé que te gusta mucho especialmente, sí. Javi. Se encargarán, entre otras muchas funciones, de la elaboración de informes, la evaluación de riesgos o la tramitación de accidentes. Los candidatos deben tener el certificado de discapacidad, igual o superior al 33%, también una titulación universitaria, un máster en prevención de riesgos laborales y una experiencia mínima de 3 años en un puesto similar.
Espero que lo paguen bien, después de pedir tantas cosas, ¿verdad?
Pues sí.
Necesitan preparadores de pedidos para trabajar este verano.
En los almacenes de una cadena de supermercados en Arroyomolinos se encargarán de completar las cajas de los pedidos y empaquetarlos. Buscan candidatos con experiencia de 1 año en el sector y con el título de la ESO o equivalente. Son turnos fijos, bien de mañana o bien de tarde, de 6 a 2 de la tarde o 2 de la tarde a 10 de la noche, con un salario de 7 euros por hora.
Un poco justo. Oportunidad para técnicos de calderas dando soporte a distancia.
Tendrán que atender las consultas o incidencias de los clientes a través del teléfono o del correo electrónico. Se exige una experiencia mínima de 3 años, una formación de grado superior en esta materia y residir también en la Comunidad de Madrid. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo y un salario que ronda los 22.000 euros brutos anuales.
Y en Suecia buscan profesores auxiliares de preescolar.
Para trabajar en el municipio de Gable, que está a unas 2 horas de Estocolmo. Su principal función será sustituir a los docentes habituales de forma puntual y asistir a los niños en distintas tareas, como por ejemplo a la hora de la comida. Las entrevistas con los candidatos comienzan en el mes de agosto y de momento no se requiere experiencia previa.
Pero algo de sueco se requerirá, quizá.
Tampoco especificaba nivel de idioma. Supongo que inglés mínimo, sí.
Hombre, pero para hablar con los muchachillos.
Pero en Suecia muy pronto hablan inglés.
Ya, sí, pero sí, les hablan.
Nacen, yo creo, ya sabiendo inglés.
Ya dicen hello.
Ya de serie.
Hello, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como te ponemos el enlace directo con la oferta, tú mismo o tú misma puedes comprobar
está
los
en sueco,
requisitos completos.
Diré.
En sueco, pues por eso a lo mejor no te has enterado.
Que utilicen el traductor, como hago yo.
Por eso a lo mejor no te has enterado de que piden sueco o inglés. Pero bueno, que si te interesa esta o las otras ofertas que son en la Comunidad de Madrid, puedes visitar primero de todo la página web de Onda Madrid. A partir de ahí, Madrid Trabaja, y dentro de ella las ofertas de empleo de este 5 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Javi García, no te vayas porque tenemos que comentar algunas noticias que hemos ido conociendo en los últimos días, que aquí tenemos tantos contenidos que a veces pues no podemos reflejar todo, ¿verdad?
Nos ponemos a doblar ropa y toda la ropa no entra en el armario, ¿no?
Ahí está. Y, por ejemplo, hay una noticia que, bueno, yo creo que es de esas noticias que Adecco todos los años corta y pega y la manda a los medios.
Porque te suena, ¿no? Ya vamos, experiencia tienes en esto del empleo.
Esto, ya te digo, todos los años por estas fechas más o menos.
Viene a salir, ¿no?
Notita de prensa. Pero lo traemos aquí porque te puede interesar saber que 3 de cada 4 ofertas de empleo están escondidas.
Eso es, que solo tenemos acceso al 25% porque el resto, el 75% restante de esas ofertas, al final se cubren de otra forma. Digamos, informamos nosotros lo que podemos de todas esas ofertas, pero vendrían a ser del 25%. Canales como los medios de comunicación, nosotros, también en Internet se encuentran esas ofertas o en las bolsas de empleo. Pero luego el resto, ¿cómo se encuentran? Pues es que las empresas tienden a hacer esos procesos de selección pues tirando de esas bases de datos que ya tienen ellos, de intermediarios o incluso de reclutamiento, de los headhuntering, ¿no? Que muchas veces utilizan para encontrar a ese talento y no se conoce en el mercado laboral esas ofertas. Y al final resulta llamativo porque es la mayoría, ¿no? 3 de cada 4 no están presentes en el mercado.
Mira, eso se produce por varias circunstancias. Primero, porque las empresas no quieren procesos de selección masivos en los que se encuentren con 20.000 currículum de personas. Segundo, porque a veces de los procesos de selección están dando pistas a la competencia de sus planes de futuro, con lo cual prefieren mantenerlo
oculto,
discreto, digamos, claro. El proceso de selección. Forma de acceder a ellas, primero la candidatura espontánea que decías. Hay que decir que si escuchas un programa como Madrid Trabaja, te damos pistas de empresas que están en expansión, por ejemplo, que es lo que sucede pues también en Portal Parados, por ejemplo. Y después los contactos. Siempre decimos que nuestros amigos, familiares, compañeros de estudios son nuestros mejores corresponsales en las propias empresas. De tal manera que, bueno, en una profesión como la nuestra,
fundamental.
Es habitual que te digan, oye, pues mira, en mi empresa andan buscando tal perfil. Echa el currículum, envía el currículum a fulanito, a fulanita, y de esa manera pues se hace
el networking.
Networking, eso es. Pero lo que pasa es que como estamos en Madrid, hablamos de contactos.
Eso es.
Siguiente, que habla también de una curiosa oferta que si hubiéramos aceptado hace 25 años, ahora seríamos millonarios.
Yo no podría por aquello de la edad, porque hace 25 años yo tenía 3 años, entonces eso de mandar mi currículum a Amazon parecía imposible.
Te fastidias.
Pero bueno, tú sí podrías haberlo hecho.
Claro que sí.
Porque resulta, claro, hace 25 años Amazon todavía estaba empezando y Jeff Bezos...
Hace 25 años Amazon prácticamente...
Era la semilla de lo que es
no,
ahora.
Es que no, en España no lo conocíamos. Después lo conocimos con una tienda de venta de libros.
Ah, claro, que empezó con ebook también, ¿no?
Sí,
con los ebook y demás.
Sí, sí, sí. Pues y se limitaba
Jeff Bezos
a libros.
Estaba buscando perfiles. Y entonces, ¿qué pasa? Que en estos días, que ya se cumplen 25 años de Amazon, pues se ha publicado esa primera oferta de empleo en la que no se hacía referencia al salario, o sea, que no sabemos cuánto pagaría Jeff Bezos hace 25 años, pero en el que sí que se daba una jugosa participación de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ha crecido a un volumen tan extraordinario que lo que por aquel entonces serían a lo mejor $1,000, ahora ya sería más de $1,000,000. O
claro.
Sea, que estaría más que bien pagado ese puesto de trabajo actualmente.
Pero fíjate tú que entonces tenías 3 años, ahora puedes aprender la lección, porque si estuviera aquí Carlos Mateo seguramente nos contaría que en muchas startups precisamente las ofertas suelen incluir, aparte del salario mensual, una participación en la empresa, un poco para compensar que los salarios
son más ajustados.
Son más ajustados porque son empresas que están empezando, ¿no? Y que no tienen muchas posibilidades de pagar salarios altos. Y ahora, vamos, pasó con Amazon hace 25 años, pero ahora puede pasar con cualquier startup
que está ahora en fase semilla, que está creciendo, que está buscando empleados y, oye, que es una participación que parece que en este momento pues preferimos que se vea reflejado en la nómina una cuantía superior, pero que si la empresa crece luego nos va a venir realmente bien.
Desde luego que sí. Y aparte yo creo que el futuro va muy encaminado por ahí también. Sobre todo, ya digo, de las empresas que están haciendo estas tecnológicas o de internet, ¿no? Que tiene que ver con todo ese mundillo. Vamos a ocuparnos de algo que está de actualidad, pero que no queremos que pase desapercibido como las ofertas de empleo. Queremos sacarlo a la luz.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y es que ya estamos en plenas fiestas del Orgullo de Madrid y detrás de esas fiestas hay reivindicación. Hay personas que seguramente están muy alejadas de este mundillo, que piensan que no hay motivos ya para reivindicar. Y si desde luego hablamos del ámbito laboral, que es el entorno en el que nos movemos aquí en Madrid Trabaja, hay muchos motivos para ello y vamos a hablar en los próximos minutos y vais a conocer no solamente datos, sino circunstancias concretas que avalan esto que te estoy comentando. Vamos a saludar a Paula Iglesias, que es la vocal de políticas estratégicas de la Federación Estatal del Colectivo LGTBI. Paula, muy buenas.
Buenas tardes.
Se demuestra que hay motivos todavía para reivindicar, ¿verdad?
Pues motivos hay de sobra, entre otros, como has comentado, el tema laboral, ¿no? Porque al final es un ámbito en el que pasamos la mayor parte de las horas del día y según los datos que manejamos, pues junto con el deporte sería uno de los ámbitos en los que las personas LGTBI sufren mayor discriminación.
Seguro que lo conoces, pero hace unos días UGT publicaba un estudio que decía que un 62% de las personas LGTBI no visibiliza su orientación sexual en el trabajo. ¿Se aproxima a los datos que vosotros tenéis?
Sí, sí, nosotros manejamos entre 6-7 personas de cada 10, o sea, estamos en coherencia con las cifras que presenta UGT. De personas LGTBI que no encuentran en su lugar de trabajo un espacio seguro donde poder hablar pues con naturalidad de su realidad, de algo tan, tan normal o tan cotidiano como es con quien han pasado el fin de semana, ¿no? Algo que para las personas que no son del colectivo es algo totalmente cotidiano, pues que hice este fin de semana, estuve con mi mujer en una casa rural, pues eso no es algo con lo que las personas LGTBI se sientan seguras compartiendo en sus ámbitos de trabajo, porque al final pueden ser objeto pues de burlas o de discriminaciones.
¿Llega el asunto hasta el acoso laboral?
Sí, claro, claro que llega. En el colectivo LGTBI en general y en las personas trans en particular, que además si justo en ese momento están pasando por un proceso de transición, pues pueden sufrir desde acoso laboral hasta despidos, como hemos visto hace poco un chico trans de Castellón, de la Vall d'Uxó, al que han despedido por ese motivo. O sea que no solo la inseguridad para no poder compartir tu realidad, sino pues ser vulnerable de sufrir acoso laboral o incluso de ser despedido o despedida.
Al final una cosa es consecuencia de la otra. Quiero decir que al final no se visibiliza la orientación sexual, supongo que un poco por miedo a todas esas circunstancias de acoso o incluso de despido.
Claro, el no encontrar en tu lugar de trabajo un espacio seguro o referencias de que ese lugar va a protegerte ante algún caso así o que incluso hay algún tipo de medida, alguna política de gestión de la diversidad, pues hace que tengas miedo a ser una persona vulnerable de sufrir pues acoso laboral.
Uh-huh. También decía este estudio que un 20% considera que en sus empresas no existe igualdad de oportunidades. Fíjate que estamos, Paula, en un momento en el que se está extendiendo los planes de igualdad a muchas empresas más pequeñas de las que tenían obligación hace unos años, y yo no sé si esto es la solución o no.
Pues es parte de la solución. Que las empresas contemplen dentro de sus planes de igualdad no solo la igualdad de género, sino la diversidad, y que en sus empresas puede haber, y de hecho hay, es que seguro que hay personas del colectivo LGTBI y que quizás necesiten ciertas medidas, pues como un ambiente de respeto, de gestión de la diversidad, de que se contemplen medidas de conciliación para familias LGTBI. Esa es parte de la solución, y otra es pues la aprobación de medidas legislativas que contemplen pues este tipo de políticas de respeto dentro de las empresas, de planes de inserción para las personas trans, que estamos hablando de cerca de un 80% de paro dentro de este colectivo.
Sí.
Entonces, bueno, pues al final la solución pasa por medidas legislativas y políticas.
En esta edición de la Fiesta del Orgullo Gay, sobre todo se está hablando de los mayores, que pasaron desde luego épocas todavía peores que la actual, y sin embargo me ha llamado la atención que dentro de ese colectivo, que dentro del mundo del trabajo no visibiliza, tiene ese temor a recibir acoso, a incluso a ser despedido, los jóvenes no lo están teniendo tampoco muy bien en la actualidad.
Claro, bueno, es el orgullo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y efectivamente este año reivindicamos la memoria histórica y un poco de justicia y de dignidad a todas esas personas que han luchado para que personas como yo, por ejemplo, que soy joven, que estoy por debajo de los 30 años, podamos disfrutar de libertades y de derechos que estas personas no pudieron disfrutar en su momento. Entonces, son personas que han sufrido no solo la LGTBI-fobia de la sociedad en aquella época, claro, muchísimo más preponderante que ahora, sino también la interiorizada, porque
claro,
han estado enmarcadas en una sociedad que les ha dicho que aquello muchísimo más de lo que nos dicen a nosotras. Entonces, en sus ambientes de trabajo, impensables, si no lo hacían en sus familias,
claro,
no lo iban a hacer. Y luego, además, parte de ese colectivo, que son las personas trans, pues en aquella época y pasando por su proceso de transición, algunas de esas personas ni siquiera podían acceder a la educación.
Yeah.
Entonces, claro, luego acceder a un puesto laboral es mucho más difícil.
Claro, pero me refería también, vamos, viene fenomenal que hagas ese recordatorio, a que ahora mismo personas de tu edad, Paula, dentro del ámbito laboral también tienen bastantes problemas, que parece que ahora, digamos, la sociedad lo tiene más, tenemos unas dosis de libertad mayores, pero dentro del ámbito laboral parece que los jóvenes no se encuentran con esa libertad.
Sí, claro, negar que hemos avanzado no sería justo, porque lógicamente la situación no es la misma que hace unos años. Pero sigue habiendo una problemática social, y el ámbito laboral es uno de los más, si no el más discriminatorio en este sentido. Claro, en el colectivo de personas jóvenes pues nos encontramos la situación política y laboral actual para la gente joven en la que estamos,
sí,
¿no? Yo, porque me muevo ahí, gente joven muy formada que no tiene oportunidades laborales y que encima resulta que es LGTBI,
claro,
que igual no se puede visibilizar por temor a por si encima ya me cuesta conseguir un trabajo, si encima me visibilizo, uh-huh, y me van a echar, o estamos encontrando casos de gente que se casa, por ejemplo, y que no disfruta de los derechos o del derecho a la maternidad o paternidad, porque eso supone visibilizar una realidad que podría suponer,
claro,
un motivo de despido o de acoso laboral.
O sea, que hay personas que no piden el permiso de maternidad o paternidad por ese temor también.
Claro, porque eso supone visibilizar tu realidad familiar.
Claro. Bueno, pues la verdad es que comentabas además algo que venimos de un acto de Cruz Roja hace poquito y precisamente yo comentaba que hay personas que se encuentran un obstáculo a la hora de acceder a un puesto de trabajo y personas que se encuentran varios obstáculos, ¿no? Entonces, si hablamos de jóvenes, si hablamos de su orientación sexual y pongamos por caso, vienen encima de otro país, pues ya complicadísimo.
Claro, aquí ya hablamos de múltiples discriminaciones o motivos de discriminación. Si eres una mujer joven, lesbiana o mujer trans, y además pues migrante o en fin, vas sumando ya posibilidades de o impedimentos, ¿no?, a la hora de acceder a un puesto laboral o de mantenerlo. Entonces, al final yo creo que pasa por establecer políticas que tanto de respeto como de gestión de diversidad en las empresas. Y un poco de concienciación de las organizaciones y de las empresas de que al final la diversidad dentro de las mismas no es más que un enriquecimiento para ellas.
Ya,
al
claro
contrario que un impedimento, que puede hacer crecer más a la empresa.
Aquí es lo que defendemos todos los viernes, bueno, todos los días, ¿no? Pero especialmente y particularmente nos volvemos reivindicativos los viernes. Paula, te has referido al colectivo trans. Tengo también otro dato que a mí me parece espeluznante, ¿no? Porque que el índice de paro en el colectivo trans sea del 80% es para hacérnoslo mirar.
Sí, es tremendo. Son el colectivo que sufre mayor discriminación en el ámbito laboral y en muchos otros. Y en cambio, ahora que hablamos de memoria histórica, ¿no?, fueron las primeras, las mujeres trans quienes encaminaron esta lucha y estamos hablando de un 80% de paro. Entonces, pues al final estas personas se encuentran en un riesgo de exclusión muy grande. Y lo que tenemos que hacer es facilitar su inserción laboral y también pues facilitarles posibilidades pues de formación a la población joven trans y a la población mayor trans que en su momento no tuvo oportunidades para acceder, pues facilitar su inserción laboral.
Claro, claro que sí. Paula, si te parece, vamos. Primero, te agradezco mucho que nos hayas expuesto la situación y vamos a hablar precisamente con una mujer, con Fabiana Hernández, para que nos explique cómo ha sido su peripecia vital. Paula, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fabiana Hernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues gracias antes que nada por el espacio. Estaban ustedes comentando precisamente sobre las intersecciones, ¿no?
Sí.
Cuando eres trans, eres migrante.
Sí,
y eres mujer, ¿no?
En tu caso se dan todas las circunstancias, ¿no? Te has sentido identificada.
Exactamente, es decir, llegas a un país que no es el tuyo, entonces lamentablemente el estigma y la discriminación en nosotras sigue estando muy vigente. Las personas te siguen todavía menospreciando y poniendo en tela de juicio tus capacidades y tus habilidades a la hora de solicitar una entrevista. Yo tengo compañeras de aquí, nacionales españolas, que también han sido violentadas, incluso en agencias de empleo, que le dicen regrésate a tu género porque no tienes imagen para parecer como una mujer, ¿no?, a juicio de la técnica de servicio social.
Es.
Entonces esto es muy fuerte y es muy lamentable que todavía sigamos pensando en las mujeres trans como si tuviésemos que cumplir el prototipo de mujer comercial, cuando vemos todo tipo de mujeres. Simple y sencillamente por decidir visibilizarte como mujer, esto no indica que tienes que parecerte a Marilyn Monroe o a los estereotipos
ni
comerciales.
Mucho menos.
No, tú eres una persona y se te tiene que respetar como tal, como individuo.
Pero
habemos,
Fabiana,
otras, sí, habemos otras que pasamos todos los filtros de trabajo y al momento de revisar nuestra documentación, como es mi caso, me ha pasado, al momento que ven, ¿qué es esto? Pero tu nombre es en masculino. Pues sí, porque yo, por ejemplo, como inmigrante, no tengo
la
posibilidad, tengo que ser nacionalizada española para que se me pueda, para poder acceder a los derechos de poderme cambiar el nombre.
Fabiana,
y que se hagan válidas las leyes que existen. Sí.
Fabiana, vamos por partes. Primero, entonces, la dificultad mayor que te has encontrado es que en tu caso sí has pasado por los filtros, pero como no has podido cambiar tu nombre en la documentación, pero sí tienes permiso de trabajo, ¿verdad?
Mira, cuando llegas al momento en que se te permite o se te quita, ¿no? En este momento yo estoy en un proceso legal como migrante tramitando este permiso, pero sí lo he tenido y he estado trabajando en distintas empresas. Uh-huh. Claro, todas relacionadas con mi rama. ¿Por qué? Porque lamentablemente también la opción para que tú puedas acceder a otro tipo de capacitaciones o de trabajo... ¿Aló?
Te estamos escuchando, Fabiana.
Sí, es que
son las señales horarias, que son las 3:30.
Bueno, entonces, incluso a mí en un principio se me limitó porque yo quería hacer un curso de operación técnica y radiofónica hace un par de años. Entonces, por mi condición, se me dijo que yo no podía acceder a ese curso y me quedé en lo de estética. Entonces, también a nosotras nos siguen encasillando en ciertos sectores, ciertas personas, ciertos técnicos de empleo que no tienen la necesidad. Yo en mi país estudié periodismo y comunicación, estuve trabajando en una radio comunitaria, entonces yo quería volver a hacer esos cursos de radio. Y,
o sea, ¿quieres compañera nuestra?
Sí, claro que sí, teníamos una radio comunitaria y se me dijeron que no tenía aptitudes o que tenía que revalidar mis documentos y le dije, pues vamos a ello, le dije, me voy a tardar unos meses en lo que os traigo, pero se me pusieron trabas, es decir, el estigma y la discriminación, porque lamentablemente nos tienen enmarcadas en ciertos fetiches, en ciertos conceptos que como mujeres nada más valemos o para peluquería o para... Entonces, nosotras también necesitamos esa apertura en los distintos ámbitos. Incluso se ofrecen cursos y programas, intentos por parte de la sociedad civil y a otras ONGs para capacitarnos y ayudarnos. Y siempre los trabajos son los mismos. Nos vuelven a seguir encasillando en peluqueras.
Entiendo,
en camareras, entiendo. En el mejor de los casos, pero es muy precaria las opciones que tenemos de trabajo.
O sea que una mujer, Fabiana, perdóname, es que vamos a conversar, una mujer preparada como tú, con una titulación universitaria, digamos que las empresas, la sociedad, no la ubica trabajando para lo que te has preparado.
Exacto, eso. ¿Por qué? Porque te ven y el momento en que te ven te prejuician, se te ponen más etiquetas. O sea, la gente lamentablemente acostumbramos a discriminar y a prejuiciar en base a lo que socialmente se dice. Y desgraciadamente nosotras como mujeres trans, que fuimos las primeras hace 50 años que iniciamos el movimiento, hemos sido y seguimos siendo las más marginadas y las más sacrificadas y las que no tenemos acceso a todos los derechos humanos fundamentales para dignificar nuestra vida. Y los niños y las niñas y les niñes, es lo que también me entristece, que dentro de esta discriminación también venimos marginando a las futuras generaciones de personas trans. Afortunadamente, aquí en Madrid, en España, los padres, los familiares, la sociedad civil se sigue movilizando. Y hay distintas ONGs y organizaciones de padres que son las que se ayudan entre ellos y crean red de apoyos y de fortalecimiento, que son las que venimos paso a paso luchando contra este estigma y discriminación.
Claro.
Entonces, a mí me entristece mucho que, por ejemplo, yo cuando llego al final, que llegué al final de los filtros y de las entrevistas, al momento en que, bueno, pues te aceptamos, aunque no hayas podido cambiar tu nombre, etcétera, que luego se pasen a la pregunta sobre si estoy o no, o si me voy o no a hacer una operación de reasignación de sexo.
Ya.
Eso es lo que sé, cómo las personas todavía, lamentablemente, tristemente, nos objetivizan y se van a la genitalización de los cuerpos.
Ya.
Cuando uno va a trabajar con sus habilidades, cuando tú vas por la calle no estás preguntando ni a los hombres ni a las mujeres de qué tamaño son sus genitales para ver si es más hombre o mejor mujer o mejor o peor trabajador o trabajadora.
Ya.
Entonces, lamentablemente... desgraciadamente a mí me ha tocado vivir todo esto y no quiero que se siga repitiendo y lo hago visible porque claro que te ilusiona cuando vas a encontrar un trabajo, cuando crees que ya lo lograste y que te hagan una pregunta de semejante magnitud y que después te digan, bueno, espérate mañana, espérate después, te llamamos. Entonces eso es muy cruel, que en pleno siglo XXI las personas todavía nos sigan estigmatizando y discriminando por ser personas trans.
Bueno, pues Fabiana, te agradecemos mucho tu testimonio. Queríamos comprobar que efectivamente todavía existen motivos para reivindicar que estamos en plenas fiestas de orgullo gay, pero que hay una reivindicación detrás y que desde luego en el ámbito laboral, como nos ha comentado Paula y nos has comentado tú, se ve con mayor claridad incluso que en otros ámbitos, con lo cual pues un abrazo enorme y oye, un día pásate por aquí y nos acompañas en el programa. No te podemos ofrecer trabajo porque no disponemos de esa posibilidad, pero por lo menos que visites nuestras instalaciones.
Claro que sí, cuando gusten yo estaré ahí con ustedes y muchas gracias por abrirnos el espacio y hacer visible esta realidad en la que todavía estamos teniendo contra la que todavía tenemos que estar luchando hoy en pleno siglo XXI.
Gracias. Pues seguiremos insistiendo. Gracias, Fabiana. Hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para amor, te lo echas otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Este domingo a la 1 de la tarde, en De Uno en Uno conoceremos un poco más a Marcos de Quinto, diputado por Ciudadanos y autor del libro Notas desde la trinchera, donde relata su experiencia en la empresa privada y como una de las personas más destacadas en materia de marketing a nivel mundial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Volvemos a nuestra mesa de redacción. Primero, creo que Javi, hablamos de profesores, de los opositores que querían ser maestros,
sí.
Y que ya han recibido algunos el disgusto, otros la alegría.
Sí, la mayoría el disgusto porque solo han aprobado 7.000 de los 21.000 más o menos que se presentaron el 22 de junio de esas oposiciones para maestros de infantil y de primaria también. ¿Recuerdas que hablamos con Sandra?
Sí.
Que ya se presentaba a esas oposiciones y ha aprobado.
Hombre,
te puedo decir que ha aprobado, que estoy hablando ayer con ella.
Que era la primera vez que se presentaba.
La primera vez que se presentaba, que ya está de los nervios, porque ahora ya comienza la segunda fase, que es la presentación de la programación didáctica, y ya estaba preparándola, la tienen que presentar el lunes y ya la defienden a finales de este mes, o sea que están de los nervios esos 7.000 que han aprobado. Y curiosidades, por ejemplo, ¿recuerdas la polémica por esas oposiciones, sí, en el examen de inglés? Que parecía que no se escuchaba bien del todo ese audio y demás, pues han conseguido aprobar 1.300 personas. Se ofertan poco más de 1.000 plazas de inglés. O sea que prácticamente todos los que han aprobado esta primera fase están ahí ya con ese puesto conseguido. ¿Y qué pasa? Que en francés se ofertaban 35 plazas aquí en la Comunidad de Madrid y solo han aprobado 20 alumnos.
Fíjate.
20 pues, opositores.
Ya hemos recibido alguna queja. No, por supuesto, la queja no iba dirigida a nosotros. Nos lo han hecho constatar las organizaciones sindicales. Como el miércoles tenemos mesa de empleo público, a buen seguro que abordaremos este asunto. ¿Y qué pasa con los graduados universitarios? Ayer lo estuvimos comentando,
sí, justo
con
lo
el rector de la Universidad
comentando, y tenemos un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que ha cruzado los datos con la Seguridad Social para saber cuántos de los graduados universitarios obtienen trabajo justo al año después de graduarse. Mira, justo además han analizado la promoción de 2013-2014, los que se graduaron ese año, ese curso, y yo formo parte de ellos.
De ella.
Curiosamente, yo sí que formo parte de ese 51% de alumnos, de graduados, que sí consiguen un puesto de trabajo relacionado con su sector al año siguiente de abandonar la universidad. la mayoría pues no lo consiguen y tienen que trabajar en puestos para los que están sobradamente cualificados. Mejora ese porcentaje ligeramente hasta el 60% cuando pasan 4 años, pero bueno, todavía sigue siendo un 40% los que tienen que trabajar de una profesión que no es la suya ni para la que han estudiado. Yo, analizando más o menos el grupo de amigos de la universidad, estamos en esas cifras.
Te salen las cuentas, ¿no?, con respecto a lo que hacían. Eso es porque no hacen corta y pega de un año para otro.
Claro.
Hacen informes vinculados. En fin, vamos a seguir hablando de otros colectivos a los que apoyamos desde Madrid Trabaja todos los viernes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Y nos ha llamado muchísimo la atención que desde Fundación 11 han puesto en marcha una campaña para animar a las personas con discapacidad a desarrollar su propio proyecto de negocio. No voy a desvelar mucho más porque para eso tenemos a Ana Belén Martínez, que es responsable del proyecto de emprendimiento de Fundación 11. Ana Belén, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Cuéntanos, ¿en qué consiste esa campaña, que es muy curiosa?
Vale, bueno, nosotros desde Fundación 11 llevamos, bueno, desde la creación de esta fundación en el 1988 con un programa de emprendimiento. En aquel momento era de autoempleo, ¿no? Porque entonces todo esto del emprendimiento no era tan importante. Pero bueno, pues desde entonces con este programa nosotros ayudamos a las personas con discapacidad a formar, ¿no?, su proyecto, que este proyecto sea viable y duradero. Lo hacemos mediante, bueno, pues formación, con ayuda para hacer su plan de empresa y después con una convocatoria de ayudas económicas. El tema es que, bueno, pues ahora lo que hemos hecho para difundir, ¿no?, este programa, uh-huh, es, bueno, pues abrir un canal en YouTube, bueno, pues de forma divertida y demás para, bueno, pues difundir esta ayuda que nosotros ofrecemos.
Ana Belén,
canal, dime.
Mira, es que hemos visitado el canal, somos así, sí, Ana Belén, en este programa.
Bien, me parece genial.
Y entonces hemos extraído un pequeño fragmento de vuestra emprendtuber o youtuber. Que es Miriam Fernández, que la conocimos todos en la tele porque se presentó un concurso y canta de maravilla, pero vamos a escucharla.
A partir de este momento estaré a tu entera disposición de la mano de Fundación 11 para contarte todas las claves que te ayudarán a iniciar esta gran aventura como emprendedor. Seré tu emprendyoutuber. ¿Te quedas conmigo a descubrir más? A ver, pongámonos en situación. ¿Sabías que solo una de cada 4 personas con discapacidad en edad laboral está actualmente trabajando? ¿Y que 52.200 de ellos son emprendedores y en muchas ocasiones contratan a otras personas con discapacidad? ¡No! ¿En serio? Bien, pues si tú eres una de esas personas con inquietudes, pero aún no sabes cómo hacer realidad tus ideas, este es tu sitio.
Bueno, pues ese es su sitio y el sitio, yo creo que, de todos, Ana Belén.
Uh-huh, eso es. Eso es. Nosotros lo que queremos es, bueno, pues ayudar a estos emprendedores que vean los vídeos que tenemos ahora mismo colgados. Son 4. Uno de ellos en el que otras personas con discapacidad ya han puesto en marcha sus proyectos y, bueno, pues que escuchen, ¿no?, la realidad, ¿no?, lo que ellos piensan, ¿no?, de su emprendimiento. Este canal incluso, bueno, pues en su momento colgaremos otros vídeos también, que lo que queremos es que ayuden, ¿no?, a los emprendedores en su día a día, a informarles de nuevas actualizaciones en emprendimiento. Sí. Entonces, es decir, que no es un canal que ahora mismo ya quede ya cerrado solamente, sino que queremos que siga avanzando.
Bueno, nos hablabas antes de, digamos, vuestra actividad. Hay que decir que hay un programa por Talento Emprende, que es lo que nos comentabas un poquito, que ahora se habla más de emprendimiento, pero ya sabes que Alfonso Alcántara, que también ha colaborado con vosotros en alguna otra campaña, dice que esto de los emprendedores es lo de ser autónomos, pero con un poquito más de glamour.
Eso es. Ahora lo de la palabra emprendimiento está como muy de moda, pero ya te comentaba, es decir, nosotros sí. Aquí desde el 88 hemos tenido el programa de, antes era autoempleo, sí. Pero bueno, al final es lo mismo, es decir, lo importante para nosotros es eso, es el empleo, ¿no?, de las personas con discapacidad, y en este caso, bueno, pues por la vía, ¿no?, del autoempleo, del emprendimiento, como queramos llamarle, ¿no?
Y supongo que a través de este canal lo que pretendéis es animar a más personas con discapacidad a emprender, porque no es un... Bueno, en general en España no somos muy dados a emprender, pero particularmente las personas con discapacidad el porcentaje es aún menor.
Eso es. En España pues la tasa de lo que es autoempleo a nivel general es del 16,9 y sin embargo la de emprendimiento es solamente del 10,9. Entonces, es decir, es como bastante menos. Uh-huh. Incluso en el último año ha bajado un poquito. En general yo creo que en España, bueno, pues no tenemos esa introducido, ¿no?, lo que es el tema del autoempleo como vía principal, pero bueno, sí que nosotros creemos que para nuestro colectivo, más ahora, ¿no?, con todo lo que representa las tecnologías, incluso, bueno, pues para ciertas discapacidades, ¿no?, que movilidad reducida, o incluso en entornos rurales, que quizá, bueno, pues la modalidad ahora de que ofrece, ¿no?, la posibilidad de la tecnología para poder tener su propio autoempleo, pues yo creo que es bastante interesante, ¿no?, a la hora de tener, ¿no?, un empleo pues estable y que, bueno, pues consiga, ¿no?, la inclusión, ¿no?, de la persona.
Bueno, pues yo creo que animamos a aquellas personas que nos escuchen a que acudan a ese canal que habéis abierto dentro de la campaña, EmprendYouTuber, que vean los cuatro vídeos que hay hasta ahora y que sigan pendientes de los próximos que vais a ir publicando, porque les pueden ayudar, les pueden aconsejar y sobre todo animar. Si tienen ya en la cabeza una idea de esas que les bulle, ¿verdad, Ana Belén?
Uh-huh,
que se pasen, ¿no?
Eso es, que contacte con nosotros en el correo de emprendimiento @fundacion11.es. Nosotros le podemos ayudar a hacer realidad esa idea, ¿no?, a convertirla en una idea viable, a ayudarle en su plan de empresa, y después dentro de la convocatoria de ayudas económicas que tenemos, con un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 18.000, a tener esa financiación para poner en marcha su proyecto, si finalmente se decide.
Muy bien, Ana Belén Martínez, responsable del proyecto de emprendimiento de Fundación 11, que haya muchos emprendedores, que al final generan riqueza, generan trabajo y generan oportunidades.
Eso es, genial.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Rosa, 74 años.
Soy lesbiana desde los 31 años. He estado casada 12 años con un hombre y tuve 8 hijos.
Edu, 65 años.
Soy gay desde siempre. A partir de los 26 años decidí vivir mi vida clara y plenamente. Rosa, ¿qué nos ha pasado a los mayores cuando éramos jóvenes?
Pues que nos han discriminado, nos han ocultado y hemos estado en la cárcel y hemos estado en los centros de recuperación, aquellos que había, que eran como campos de concentración, porque como éramos enfermos había que quitarnos esta enfermedad.
Sí, hasta de vagos y maleantes, no solo enfermos, que ya es tremendo, ¿no?
Hay dos maneras de ver las cosas para mí, ¿no? El que tú vivas tu identidad, tu esencia, con naturalidad, con libertad.
Sí, y la otra, vivir sin límites y luchando siempre por la diversidad.
Porque los mayores no queremos vivir con armarios.
Ni un armario más para la gente mayor.
Efectivamente.
Ni para la gente joven, ni para nadie. Armarios, nada, ni uno. Empotrados, como mucho.
Mayores sin armarios. Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de repasar algunas convocatorias de empleo público, por ejemplo, una para cubrir 334 plazas de auxiliares administrativos en la Comunidad de Madrid.
Sí, para participar es necesario acreditar el graduado de la ESO, una titulación equivalente. También las personas inscritas en estas oposiciones pasarán por dos exámenes en los que deberán demostrar sus conocimientos de ortografía, de aptitudes psicotécnicas, la velocidad en la transcripción y la destreza en el uso del procesador de textos de Microsoft Office 2013. O sea, el Word, eso básicamente.
Es. Bueno, Word es el PowerPoint.
Pero el de texto es el Word.
Ah, vale, venga, pues sí, tienes toda la razón. vamos a seguir. ¿Sigue abierta la convocatoria de 100 plazas de inspectores de la policía?
Sí, está destinada a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía que quieran pasar a la escala ejecutiva en la categoría de inspectores. Para ello deberán tener una titulación universitaria, también permiso de conducir tipo B, compromiso de portar armas y una estatura mínima de 1,65 para los hombres y 1,60 para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo 19 de julio.
Si te dedicas al mundo de la psicología, tienes que saber que hay oportunidades de empleo público en la Comunidad de Madrid.
Sí, hay 10 plazas, dos de ellas de promoción interna, una reservada a personas con certificado de discapacidad y el resto de acceso libre. La Comunidad de Madrid ha ampliado el número de plazas que se sacaron a finales del año 2018. Aquellas personas que se presentaron ya entonces ahora no tienen que volver a presentar su solicitud. El resto tienen de plazo hasta el día 10 de julio.
Y terminamos con una oportunidad como técnico de Relaciones Laborales y Asuntos Jurídicos.
Está convocada por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a los requisitos, se requiere titulación en Derecho con una experiencia mínima de 8 años como técnico de Relaciones Laborales. Además, deben tener un posgrado en Recursos Humanos y Contratación. El plazo concluye a las 12 de la noche del próximo domingo 7 de julio.
Y si te interesa cualquiera de estas oportunidades, Onda Madrid, la página web. Hay un apartado dedicado a Madrid Trabaja y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de julio.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Que es 5 de julio, que yo me he adelantado, que luego, los Sanfermines llegan el domingo.
Que si me meto con tu edad, pero si es que ya no sabes ni en qué día vives, Javier.
Pero eso desde bien jovencito, o sea, no te preocupes que eso no es un problema de la edad.
Viene ya de serie, ¿no?
Viene ya de
como
serie.
El inglés en los suecos, igual.
Eso es, y como los cambios de nombre y todo esto. Y digo cambios de nombre porque hemos compartido un gran rato hoy con los amigos de Cruz Roja en Madrid que hacían balance de su programa operativo, de su plan de empleo, dirigido a diferentes colectivos. Y allí hemos estado, Javi.
Sí, ese programa Poises, ¿verdad? En Plaza Castilla ha sido este evento donde han estado las distintas patas de la mesa, digamos, que forma este programa. Y son nada más y nada menos que 1.600 participantes en la Comunidad de Madrid. Allí han estado una representación de ellos. También, por supuesto, las empresas. Tienen acuerdos con 2.800 empresas. Los voluntarios, unos 250 que forman parte de este programa. Y los técnicos de empleo, muy importantes, de la Cruz Roja aquí en Madrid, cerca de 80. Este programa, que se desarrolla en 5 asambleas aquí en Madrid, en Alcorcón, en Leganés, en Jarama, en Pinto y también en la capital. Antes del evento, que lo ha presentado además un reconocido periodista, ¿verdad?
O sea, yo.
Eso es, Javier Peña ha estado allí presentando este evento. Pues antes han desarrollado un taller con los participantes donde tenían que elaborar una carta de un restaurante con estrellas Michelin donde destacaban las fortalezas de este programa. Comentaba esa carta Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja Madrid.
El tiramisú de motivación es un gran plato, oportunidades formativas en salsas de cerezas, un marmitaco de buena coordinación entre personas y delicias de optimismo y buen trato, ¿no? Que yo creo que esto, cuando alguien llega en una situación de dificultad, se encuentra esto, se agarra.
Suena muy bien, y eso que no se comen estos platos, simplemente sí. Son las fortalezas que son capaces de transmitir los técnicos de empleo. Una representación de ellos estaban allí, y aunque no estaba en el guión, pues tú les has preguntado qué se siente, ¿no?
Yo soy así, me salto el guión con frecuencia.
Y esto te respondían.
Y bueno, de cara a una condición así, las personas con las que trabajamos todos los días, la verdad que también te da fuerza, ¿no? Te da fuerza y energía.
Hombre, a nivel personal es mucha satisfacción la que tienes, porque ves que el trabajo que has hecho durante todo el año, que es trabajar todo lo que comenta Maca, las orientaciones, las competencias, toda la formación que se le da, ves que tiene un resultado final, que es la inserción, que es para lo que estamos apostando todos, para que estas personas pues consigan un trabajo digno, no solo un trabajo, sino digno, o sea, que tengan una jornada completa y una cierta estabilidad.
Otra parte fundamental del programa, por supuesto, son los participantes. Algunos de ellos estaban allí, otros no estaban, pero por grandes noticias, porque estaban trabajando, como Sadia, que es una ciudadana que llegó desde Marruecos hace ya unos años, que al principio solo encontraba pues trabajos precarios y que ahora ya sí tiene un contrato estable y no ha podido estar en el acto.
Qué bonito vídeo.
Dejaba un mensaje muy bonito.
Voy a hacer una formación de Meta Madrid y ahí salí adelante. Me ayudaron a encontrar un empleo en un supermercado. Sigo con ilusión y esperanza gracias al equipo humano de Cruz Roja.
Oportunidades que cambian vidas. Ese es el mensaje que deja este programa, y escuchando testimonios como el de Sadia, pues queda totalmente claro que realmente es así, ¿no? Les dan la esperanza de encontrar un puesto de trabajo, además cuando están en un momento de su vida que no saben muy bien por dónde tirar, sobre todo pues si son situaciones como la de Nair, que llegó desde Venezuela y que se encontraba frente a ella tres barreras laborales. Primero, que es mujer, después, que es extranjera, y después, que tenía más de 45 años. No sabía por dónde encontrar empleo y recurrió a Cruz Roja gracias a la ayuda de una amiga que le habló de estos programas, y ella decía: yo es que en mi país Cruz Roja no se asocia al mundo laboral, solo a la ayuda humanitaria, ¿no? Y es también un papel que comentabas tú durante este evento, que aún así en España también muchos pensamos
sucede.
Que en Cruz Roja no existe esta labor, claro, que es fundamental para mejorar la empleabilidad de sus participantes, como Nair, que nos contaba también su experiencia.
Entonces ella me dice: tengo estos cursos, tengo esto, te puedo ayudar en esto, y yo, mira, o sea, otro punto de vista, otra cosa diferente, y de verdad que me ha ayudado mucho. Hace poco terminé un curso, ya terminé las prácticas, estoy esperando en llamada, porque la esperanza no se pierde, al contrario, cada día nos levantamos más, cada día hacemos más de ella nuestra fortaleza. Y
luego resulta que llega Cristian, que es un joven de 20 años, que ha tenido hoy una entrevista de trabajo justo muy cerquita de donde era este evento, que después se ha acercado y que nos ha contado que sí, que tiene ya ese puesto de trabajo.
la entrevista da la casualidad que era aquí y que es aquí a nada, 15 minutos de aquí y muy bien. Me han hecho, todavía no he firmado el contrato, pero me han dicho que es de principio de 3 meses, pero que me van a ser indefinidos una vez supere la prueba de 3 meses para limpieza de conductos extractores. Cruz Roja llevo un poco menos de un año y la verdad que muy contento. Los orientadores aquí siempre están ahí ayudándote, te dicen mira esta oferta de trabajo, te ayudan cómo buscarlo y te preparan para las entrevistas, y la verdad que yo creo que ha sido bastante una gran ayuda para mí.
Una gran ayuda y una gran noticia la que ha recibido hoy Cristian. Después también fundamental el papel que juegan las empresas como Covirán. Allí ha estado Javier del Amo, que es responsable de Covirán aquí en la Comunidad de Madrid.
La experiencia es positiva, de tal forma que este año, por ejemplo, esta forma de colaboración se ha extrapolado a nivel nacional en otras plataformas, ¿no? En las cuales vienen candidatos que realizan formaciones, realizan prácticas y se incorporan a formar parte de nuestros equipos.
Empresas que dan empleo o formación, como BTS, que era Teresa, era Yolanda, ¿cómo era su nombre?
A ver.
Cuéntanos un poquito, Yolanda, ¿qué labor desarrolláis?
Yo va a ser muy importante porque me llamo Teresa. O
sea, Teresa, pues, menos mal que estabas advertida. Menos mal que estabas advertida.
Siempre subrayando los fallos del jefe, ya lo veis. Bueno, que nos marchamos. Gracias, Javi, por el reportaje.
A ti.
Nos marchamos hasta el próximo lunes. Algunos todavía más. De todas formas, os dejamos con las noticias.